Dios me les bendiga, hermanitos queridos. Me alegro de verles a todos aquí, en la casa del Señor. Pensábamos que era noche de damas, pero el hermanito Pablo, el hermanito Carlos, el hermanito Dani, y este servidor también. Por lo que se ve, creo que vi a Dorín por ahí. Casi era noche de adultos. Pero estaba el hermanito Dorín por ahí. El hermanito James se excusó porque estaba todavía por allá en el trabajo en el área metro, por allá. Hubo unas reuniones por allá hoy, entonces no, todavía está por llegar. Creo que no había llegado a la casa todavía. Así que se excusó. Lorimar, los martes no está pudiendo venir porque tiene clase de noche. Así que ella sale 9 y pico de la noche los martes. Y entonces, pues por eso no puede estar. ¿Sí? La maestra Ivonne tiene una situación similar, pues ya sale a las 6 por ahí más o menos en Mayagüez, en lo que llega acá y eso, pues se le complica. Mientras tanto, pues estamos todos nosotros acá, ¿okay? Esperamos los hermanitos por ahí que vayan llegando también. Ahí veo que llegó Socorro y Beliz, así que, para la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! Hermanos, les invito a que estemos de pie. Vamos a orar para ponernos en manos del Señor y vamos a confiar de que Él nos va a dirigir a través de todo el servicio. ¡Amén! Para nuestra edificación y para su gloria. Vamos a orar. Padre, Señor, Tú eres bueno. Gracias por darnos esta bendición. Estar en Tu casa con los hermanos, Señor, con Tu Santo Espíritu. Gracias por este privilegio y por todas Tus bendiciones que nos das, Señor, de momento a momento, de día a día, de continuo, Señor. Gracias por contestar nuestras peticiones. Gracias por estar siempre para darnos consejo, mi Señor, a través de Tu Espíritu Santo, a través de Tu Palabra. Gracias, Señor, por la esperanza gloriosa que tenemos de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias por toda esa bendición, Señor. Nada de ello estaba puesto para nosotros, pero Tú quisiste nos bendecir de esa forma a través de Jesucristo. Gracias ahora por esta noche. Te pido que Tu Espíritu nos dirija a través de los cánticos y a través, Señor, del estudio de la Biblia. Bendice ahora, Padre Santo, de antemano, Tu Palabra gloriosa para que hoy nos hable y nos conforte, nos anime, Señor, en la fe, nos aumente la fe, Señor, y nos haga claras, Padre Santo, las expectativas, lo que Tú has planeado para cuando salgamos, Señor, de este lugar y vayamos a la eternidad. Bendícenos hoy a través de ella, recibe los cánticos como nuestra ofrenda también, y permite, Señor, que todo se haga para Tu gloria. A los hermanos que van llegando, bendícelos. A los que vienen de camino también. Y a los que no van a llegar, Padre, por alguna limitación, bendíceles de igual forma, Padre. Te pedimos ahora, Señor, que nos podamos gozar y edificar aquí en Tu casa en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pues, hermanitos, no sé si la hermanita Ibeliz está por ahí. ¿No está la hermanita Ibeliz? No, está bien. Está malita. Vamos a poner, seguirla poniendo en oración a la hermanita Ibeliz. Ok, qué bueno. Esas son bendiciones del Señor. Lugar de estar cada 2 semanas a ver si será. Si será, será. Es un contrato de 1 año. Quiere decir que la cosa se está poniendo buena. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por eso y vamos a orar por la salud de ella. Por su salud, por su estado de ánimo, para que tire para adelante y que el Señor la ayude en todo. Pues vamos a orar por eso también. Tú tranquila. Preocúpate en hacer las cosas correctamente. El Señor es el que batalla por uno. Pues vamos a poner eso en las manos del Señor. ¡Gloria a Dios! Pues hermano querido, mira el gran David donde llegó. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Que te bendiga. La hermanita Lorian, le voy a pedir que nos dirija entonces en los cánticos. Amén. Y entonces vamos a cantar con mucho gozo al Señor. Gloria a Dios. Vamos, hermanita Lorian.
Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta noche. Gloria a Dios, vamos a alabar al Señor, vamos a buscar sus himnarios. Vamos a estar cantando unos himnos y el primero es el 234. Digno es el Cordero.
Digno es el Cordero.
Gloria Express para abrir el libro. Nadie se encontró. Él fue solo digno. Cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. Digno es el Cordero. Donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil. Es el Cordero, salvación a él y al que está en el trono, hoy y siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. Amén. Él es digno de loor, de alabanza, de que le demos gloria y honra solo a él, y que cantemos con gozo para él por todo lo que ha hecho por nosotros y sus bendiciones. Él merece toda la alabanza, ¿verdad?, en esta noche. Vamos a cantar otro himno, está un poquito más adelante de ese, es el 243. Jesús es mi Rey soberano. Amén. Bendito sea el Señor, te alabamos, Señor. Gloria a tu nombre.
Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es mi Rey soberano.
Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos ahora, seguimos alabando al Señor, vamos a cantar otro himno más, pero antes de cantarlo vamos a orar por las ofrendas, pedirle al hermanito Pablo que pase por acá y nos dirija en oración.
Gloria a Jesús. Alabado y bendecido sea su siempre su nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Señor, en estos momentos pedimos, Señor, que tú no te apartes de nosotros, nos sigas bendiciendo, Señor. Sigas bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor, y especialmente a esta isla, Señor, de Puerto Rico, Señor. Bendícela, Señor. En estos momentos te pido, Señor, que bendiga estas ofrendas que van a ser colectadas y estos diezmos, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das, y de lo que tú nos das, damos un poquito, Señor, de lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por el que puede dar, Señor, y también gracias por el que no puede dar. Bendícelo, bendícenos a todos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él es toda la gloria y toda la honra. Amén.
Gloria a Dios. Vamos en lo que vamos recogiendo, vamos a ir buscando el 282. Sembranera, simiente preciosa. Gloria a Dios. Vamos aquí. Te alabamos, Señor, en esta noche, te glorificamos, te damos toda la honra a ti, Señor, tú eres digno de toda alabanza. Gracias, Señor, por este momento que nos permite llegar a tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque podemos cantarte con alegría, podemos expresar todo nuestro agradecimiento a ti, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Gracias, Señor. Porque estamos aquí en esta noche, además de cantarte, también podemos estudiar tu palabra, Señor. Bendice tu santa palabra. Bendice al pastor que va a traer el estudio también, Señor. Y a nosotros ayúdanos, Señor, a estar atentos en esta noche a ti, Señor, y a lo que tú quieres traernos en esta noche, Padre Santo. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor, y también a los que no han podido llegar, Señor. Mira cada necesidad, la ponemos delante de ti, Señor. Obra con poder en cada familia de esta congregación, Señor. Trae bendición abundante, Señor, y ayúdanos cada día a nosotros poder siempre serte fieles, Señor. Amén. Obedientes hijos tuyos, Señor, que te agradan, Padre. Ayúdanos, Señor. Glorifícate en esta noche, Señor, y tomas control de todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.
Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Gloria al Señor. Hoy continuamos con los estudios en segunda de Corintios, para la gloria del Señor. Y el tema, como ven en pantalla, esperanza y misión. ¿Esperanza de quiénes, usted piensa, habla la palabra, segunda de Corintios capítulo 5? ¿Ah? Amén. ¿Y la misión? ¿Qué misión? ¿La misión de quién? Nosotros también. O sea, está hablando de nosotros la palabra. En esta porción que vamos a ver de 2 Corintios 5, habla de dos realidades. La esperanza, como dice Pablo en otras porciones de la Escritura, la esperanza no avergüenza. ¿Amén? O sea, nadie tiene que sentirse avergonzado, ni menos, Dios nos libre, debido a la esperanza de la vida eterna que tenemos. Encontrará medio raro, porque la Biblia aclara que la esperanza de estar en la gloria del Señor en la eternidad no debe avergonzar a nadie. Usted dirá, pero ¿en qué cabeza cabe de que lo que el Señor nos ha regalado por la eternidad a algunas personas le dé pacho o le dé vergüenza? Pero hay personas que son un poco raras. Yo he conocido personas que cuando a veces le preguntan, ¿y tú eres de Cristo? ¿Ah? ¿Para qué tú preguntas? Como quien dice, pero no hay que tener, como dicen los mexicanos, no tiene que darle pena a uno ni atemorizarse. Yo, ¡gloria a Dios! Porque Cristo me salvó. Si Cristo no me hubiera salvado, ¿qué hubiera sido de mí? Si Cristo no nos hubiera salvado, ¿qué hacemos nosotros aquí entonces sentados hoy? Haciendo nada. Pero gloria a Dios que Él nos amó primero. Y encima de que nos ha librado de la condenación, contrario a eso, nos dio una vida eterna. De eso va a hablar me ha ido Pablo aquí. Y entonces, junto con eso, hay una misión. ¿Te ha oído que dicen por ahí? Todo privilegio lleva en sí una responsabilidad también. ¿Amén? Así que usted tiene privilegio de vivir en un país como el que vivimos, donde hay libertad. Libertad verdadera, por más que alguien diga, no, esto no es libertad, porque si la bandera, nadie está hablando de bandera. Ahora mismo usted se levanta de su carro, de su casa, se monta en el carro y usted va donde usted quiera, a la hora que usted quiera. ¿Verdad que sí? Nadie está monitoreándolo. Pues, gloria a Dios por eso. Pero entonces eso conlleva, esa libertad conlleva una responsabilidad. Entonces hay que hacer las cosas en orden, debido a que tenemos una libertad. Lo mismo pasa en Cristo. Debido a que tenemos una esperanza que nos ha sido dada por Jesucristo, hay también unas expectativas, hay una misión que nos dio a cada uno de nosotros, a quienes Él ha dado la confirmación de esa esperanza de vida eterna. Amén. Así que una cosa lleva la otra. Hoy vamos a estar en ese contexto. Amén. Esta foto, aunque parezca de libro, la tomé yo una ocasión y quedó así. Entonces quedó como con esas cosas raras que a veces sale más azul la parte que no es azul. Entonces quedó todo como azul y amarillo. Mire cómo quedó esa foto así de mil lunes, de 100 ninguna, como uno dice en el campo. Y ahí quedó. ¡Gloria a Dios! Así que vamos a estar en esa porción, 2 Corintios 5, 1 al 21. Nos vamos a enfocar mayormente en los primeros 18 versos. Y ahí está contenido el gran verso bien famoso, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vamos, eventualmente vamos a llegar allí. El verso clave, sin embargo, es el verso 1 de ese mismo capítulo. Que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, vamos a explicar qué tabernáculo, a qué se refiere. se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjese, algo bien importante que vemos aquí es que él habla de nuestra morada terrestre y le llama un tabernáculo. Un tabernáculo era una caseta, un toldo con unos palos. Una tienda de campaña, como le diríamos nosotros, para acampar. Versus un edificio, una casa que la hizo Dios, que no la hicieron las manos nosotros. Un tabernáculo, que es una tienda de campaña, una tela con unos palos, versus un edificio. Él dice, si este tabernáculo, que es nuestro cuerpo hoy, se deshiciere, porque el cuerpo nuestro se va a descomponer, tal y como lo conocemos. Si a un cristiano el cuerpo se le desvanece, ¿de qué está hablando ahí? Pues cuando uno se muere, cuando el cuerpo se muere, pero el que se muere es el cuerpo, no el alma. Pues entonces, está diciendo que tenemos, o sea, el alma sigue viva. Lo único que cambia de casa, en lugar de una que se deshace, literalmente se deshiciere y se deshizo, o se desharía, pues tenemos una eterna, una mejor. ¿En dónde? En los cielos, en la eternidad. Una que no se daña, una que no se pierde, una que no se va a deshacer. Por eso es que lo importante no es lo que tenemos aquí, es lo que Dios nos ha dado ya y nos ha garantizado según la palabra del Señor. Amén. Por eso que siempre decimos que el enfoque nuestro, como dice Colosenses capítulo 3, dice, ya que pues habéis resucitado con Cristo, o sea, ya no estamos en la vida vieja, como habla 2 Corintios 5, 17, lo vamos a ver. Pues ya que habemos resucitado con Cristo, que dice, pongan la mira en las cosas de arriba, hablando de los cielos, de la eternidad, no en las de la tierra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es que hacia allá vamos. Gloria a Dios. Así que vamos a enfocarnos, vamos a ir en más detalle. Pero, verso clave, porque nos habla de la esperanza que tiene el cristiano en la eternidad. Mira, allí llegó acá hasta aquí. Que estaban preguntando por él, míralo. Ahí llegó. Gloria a Dios. Bueno, hay 5 puntos. Nos vamos a enfocar en los primeros 4. El último va a ser, como dicen, agüero de pájaro. Porque es que el tiempo, estoy seguro, no va a alcanzar. Amén. Así que vamos a irnos a los puntos esenciales. El punto 5, embajadores de Cristo, también se toca en los primeros versos. ¿Okay? Así que no es que nos vamos a perder nada. ¿Okay? Primero, vamos a ver nuestro estado actual y cómo es de diferente al estado que vamos a estar en el futuro. ¿Okay? Literalmente, lo mejor está por venir. ¿Okay? Se lo va a ver. La Biblia entonces, a través de este Benito Pablo, nos manda a andar por fe, no por vista. Porque una vez se ve las cosas y ve cosas. ¿Okay? Entonces, si uno juzga por lo que ve, podría decir que las cosas van de mal en peor. Pero el que uno juzga por la fe, uno viendo la mano de Dios en todo asunto, entonces uno dice, las cosas van mejorando hasta la eternidad. Luego vamos a hablar de un evento que nos va a tocar a todos los que Cristo ha salvado. Es el tribunal de Cristo. Vamos a explicar qué es eso. Luego vamos a hablar acerca de la misión. ¿Okay? Esta es la esperanza y la misión. ¿A qué nos impulsa el llamado que nos hizo el Señor? ¿Okay? ¿Proclamar qué? Proclamar cómo Cristo nos salvó y cómo Cristo puede salvar a todo aquel que se acerca a él. Amén. Y luego vamos a tocar bien leve en la parte de los embajadores de Cristo, los últimos 4 versos. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a hablar, aquí se enfoca Pablo, ahora, ha venido defendiéndose de algunas cosas, ¿no? Y hablando de la autoridad que él tiene y por qué él se ha alegrado en ver cómo, ¿verdad?, entresacado de los 4 primeros capítulos, los corintios han ido recibiendo su consejo. Y él procede ahora, ¿okay?, como ha empezado en el capítulo 3, de hecho, ese asunto de 3, 4, 5, los capítulos, no le preste mucha atención, ¿okay? Porque uno piensa, en el 3 habla una cosa, el 4... La Biblia no tenía capítulos como tal, entonces le pusieron 200, 300 años por una que tuvo una idea, muy buena idea, para uno poder decirle, mira, ¿dónde es que dice eso en la Biblia? Pues más o menos, como por el medio, pues muy difícil buscarlo. Decirle, no, mira, no, vete, el medio es Mateo capítulo 13, verso 5. Ah, ok, gloria a Dios. Pero no necesariamente la división que el hermanito que hizo, la hizo, no necesariamente va pareada con el contexto. Hay cosas que quizás se pudieran agrupar mejor. Capítulo 4 y capítulo 5 definitivamente debieran haber ido juntos. En capítulo 4 estamos diciendo de un ministerio. Fíjate que el verso 1 dice, tenemos nosotros este ministerio. Sigue hablando el verso 7, que tenemos que vivir por la fe. ¿Okay? Como estuvo hablando el maestro James. Entonces ahora el capítulo 5, como que hace un paréntesis y empieza a hablar de esa vida de fe que tenemos que tener, debe estar enfocada en la realidad de dónde es que vamos a estar. De que no nos vamos a quedar aquí para siempre, vamos a estar en la eternidad. Por eso es que no es que cambie de tema, es que él está hablando a grandes rasgos diciendo, miren, ustedes son hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Amén. A ustedes ya no están en el viejo pacto, atados a cosas antiguas. Han sido hechos nueva vida y están en el nuevo pacto que está basado en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Por eso, tienen un ministerio de predicar a Cristo, y no quiero que se olviden, empieza en el capítulo 5, de la eternidad a la cual ustedes están destinados. Y ahí es que empieza con el capítulo 5. Empieza como a darle una cátedra para refrescar dónde es que cada uno de ellos está parado por ser de Cristo Jesús. ¿Okay? Así que ese es el tema que vamos a empezar en esta hora. ¿Okay? ¿Me pueden decir en qué estado de la nación es esa foto? cerca de la pared. Nosotros no somos estado de la nación. Eso es en Fajardo. Sí. ¿No ha ido allí? En la cabeza de San Juan. ¿No ha ido? Que están los manglares. Sí, el faro. Bonito aquello allí. Pues el agua se veía brown. Pues estaba llena de ácido tánico, ¿qué se llama eso? Tannic acid. Si bien rojo, como un brown rojo chocolate. ¿Okay? Ahí estamos. Para la gloria del Señor. Sí que eso es Puerto Rico, no hay que irse lejos. A ver cosas espectaculares, amén. Bueno, vamos a leer estos primeros 5 versos. Algún hermanito valiente que lea los primeros 5 versos, capítulo 5 de 2 Corintios, hermanito Carlos. ¿Cómo dice Carlos?
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Uh-huh. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.
Amén. Gracias, hermanito Carlos. ¿Qué está diciendo aquí, hermanito? Vamos al detalle de lo que está hablando aquí. Primero, aquí estoy diciendo lo mismo que le dije. No separar los capítulos 4 y 5, ¿verdad? Para los hermanitos que van a leer esto después, recordárselo. Dice ahí, sabemos, ¿ok? Y después que más adelante dice, a mitad del verso dice, tenemos. Sabemos que tenemos. Como que dice, estamos seguros que tenemos. Cuando uno dice, en el contexto bíblico, cuando dice sabemos, no es que tenemos idea, es que es cabal, es completo, es perfecto. Estamos seguros que tenemos. ¿Qué está hablando Carlos que tiene? Dice, tenemos, como leímos en el primer verso, de Dios un edificio, una casa que no hicieron las manos. ¿Pues cuál es el problema de las casas hechas con las manos? Pues que aunque las hagan de cemento armado, las hagan de bloque, todo eso se rompe. se pone viejo, se descascara, pasan de moda, les pasan el rolo y las convierten y las destruyen. Esas son las de cemento, imagínate las de palito, como uno dice, las de madera. Todo se deshace, hermano. No hay nada hecho aquí que al principio se vea bien bonito y después se va poniendo viejo. Se va, como dice por ahí, descascarando. Entonces ya estamos transicionando más de una casa física a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va poniendo viejo. Nos vamos poniendo viejo, dice la canción. Y por ahí usted lee, yo me acuerdo que uno de estos aviones, uno va, esas revistas de los aviones que siempre están, tienen dos tipos de anuncios. Uno de servicio de personas que no tienen tiempo para enamorarse y le buscan novias y novios. De cada página que usted va dice, para los ejecutivos que están muy ocupados en su necedad, que no tienen tiempo ni para ocuparse de ellos. Esos son uno. Los otros tipos de anuncios es, usted puede vencer la vejez. Y muestran a alguien así. Este tiene 66 años. ¿Ah? Claro, está fuerte así, tiene canas. 66 años, pero está como si fuera Charles, como si fuera Schwarzenegger. ¿Sí? Usted también puede lograrlo con un tratamiento combinado de hormonas y células madre y todas esas cosas. Y dije, eso suena medio riesgoso, ¿verdad? Eso suena casi como si fuera el hombre nuclear. Pues, llame para una consulta. Entonces dice abajo, serious applicants only, please. Como que dice, no llame para molestar ni para encontrarlo caro. Llámelo para que cuando usted llame es que usted quiere esto de verdad. Mire qué cosa, cómo hacen eso. Y cada y diferentes cosas, diferentes anuncios para mantenerte joven. Bendito, si fuera así. Mire, llega el tiempo y la gente se va muriendo. La gente se va poniendo vieja. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Él le puso ya un tiempo. Así que uno se va poniendo viejo, unos más rápidos que otros. Esta morada se va a deshacer. Entonces, ¿qué va a hacer el cristiano? ¿Echarse a llorar? Pablo está diciendo, no. Mire, nosotros sabemos que nosotros nos vamos poniendo viejos, este cuerpo nos vamos poniendo viejos, pero después vamos a tener un sitio mejor donde vivir. ¿Usted ha visto los cangrejitos esos, los hermit crabs? ¿Los ha visto? Los que viven en un cobito. Ese cobit, ese caparacho, el caracol, es la casa de él en ese momento. Pero él va creciendo. Y no sé, usted lo ha visto los chiquitos, pero eso se pone en grande. En la mona hay uno que se metían dentro de las latas de garbanzo y en las latas grandes. Porque ya, y en los cocos. Porque no cabían, claro. Entonces, desde cualquier cosita ya se metían, porque ya necesitaban una casa. Así que una casa que ellos tenían hoy, después se tienen que mudar para otra, y después para otra, pero el Señor nos está diciendo aquí, la casa que usted tiene ahora, su cuerpo, se va a desvanecer, pero va a haber otro, mejor, eterno, en los cielos. Ahora, si este cuerpo, ¿verdad?, se va poniendo viejo y se va liquidando, ¿ok?, el Señor nos ha querido decir que no hay nada incógnita, que no hay nada raro aquí, no hay nada misterioso. Shhh, ¿qué irá a pasar? Cuando ponen en televisión, ¿a dónde y cómo te verás en el más allá? ¿Y qué pasará cuando traspasemos el umbral de nuestra realidad hoy? Que se ponen con esas palabras que ni ellos mismos saben lo que quiere decir. Pues miren, el cristiano tiene que estar con, déjame ver qué va a pasar, está claro aquí. Lo está diciendo claro, cuando este cuerpo se vaya, vamos a estar en la eternidad. Y en la eternidad va a ser mucho mejor. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Amén. Lo que se daña, el Señor lo va a reemplazar por algo eterno. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿cómo va a ser esto, hermano? Hay dos formas. ¿Sabes que hay dos formas de uno ser transformado para la eternidad? Dos formas. A veces uno encuentra eso medio raro. Pastor, pero si solamente hay una forma de salvarse, que es a través de Cristo. Sí, pero eso es para salvarse. Para la transformación, hay dos formas. Vamos a verlo según la Escritura. Primero, hay un método que es el método por el cual la mayoría de los creyentes pasan, que es que uno se muere. A nadie le gustaría morirse. Pablo mismo dice que él preferiría no morirse, preferiría irse con el Señor, que es el otro método. Vamos a ver eso, ya me invito cómo es. Pero lo que nos está hablando los versos 2 y 3 es que dice, y por esto también gemimos. Está leyendo Carlos. Gemimos como que dice, estamos pidiéndole en oración insistente al Señor. ¿Qué le estamos pidiendo? Dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí? Cuando nuestro cuerpo se muera, como dice en Santiago 2.26, busque allí para que usted vea, ¿qué va a pasar con el alma? Este cuerpo no es eterno, por más que digan. Pero lo que sí es eterno que usted tiene ahora mismo es su alma. Y muchos han tratado de definir el alma. El alma es la mente, el alma es la conciencia. Tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la mente, pero no podemos decir que el alma es la mente y la conciencia. Porque entonces los animales tienen mente también, no solamente tienen alma, la Biblia no dice que tienen alma. El alma es lo que es eterno, el alma es la esencia del ser. ¿Amén? Todo ser humano tiene alma, tiene cuerpo, y aquellos que son salvos por el Espíritu Santo de Dios están llenos también del Espíritu Santo de Dios. Por eso que habla alma, cuerpo y espíritu. ¿Okay? Hay muchas personas que han puesto y han teorizado sobre esto y escriben libros bien gruesos de qué, cuál es la diferencia entre cada cosa. No es necesario eso, hermano. El Señor no pretendía que nadie hiciera un postdoctorado en entender qué es el alma, el espíritu y el cuerpo. Lo que nos dice claramente es que hay un cuerpo y hay un alma. Lo que es eterno es el alma. Vamos a Santiago 2.26 para que usted vea. Dice, estoy leyendo donde no es, un momentito. Dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta. Claro, está hablando de la fe aquí. Pero el dato que nos da es que el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿verdad? En muchas ocasiones en la Biblia le llama espíritu y alma intercambiablemente. Por eso que muchas veces uno dice, ¿estará hablando del alma, estará hablando del espíritu? El espíritu es algo que aquello que es intangible, aquello que es eterno. Muchos le han llamado aquello que retiene perfectamente la esencia de Dios, porque Dios es eterno. Ahora, en un momento dado nuestro cuerpo era eterno también. Cuando fue creado en el Edén, era eterno. Pero el pecado corrompió el cuerpo, pero el Señor mantuvo el alma eterna. ¿Por qué? No lo sabe. Pero la realidad es que el alma es la que tendría que comparecer hasta el Señor. Y el alma es lo que preservamos en nosotros como eterno. Por eso dice el Señor, Jeremías y Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. O sea, esa pagará por su pecado. Fíjate que está hablando de que las almas pecan, o sea, y las almas viven en nuestros cuerpos. Usted, esto que vemos aquí, vemos a Pablo, tiene una camisa color vino hoy, ¿okay? Tiene el pelo blanco. Usted lo que está viendo es el carapacho de Pablo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El cascarón, el caracol de Pablo. Pero Pablo está adentro ahí. El alma que es Pablo está ahí. El Señor no conoce a Pablo, Señor Jesús, por lo que se ve por fuera, porque Él no salvó el cuerpo que se va a perder, se va a deshacer, Él salvó el alma. A esa alma le va a dar un cuerpo nuevo. ¿Amén? Por eso es que uno debe estar enfocado en las cosas de acá. No quiere decir que uno se va a descuidar y se va a tirar a morir. Quiere decir que el estado actual no es el importante, es morada del Espíritu Santo y por ende hay que cuidarlo. Pero la eternidad es la que es importante. Y para eso el Señor ya nos preparó con un alma que es eterna. Por eso dice aquí en 2 Corintios, ¿okay?, que gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Lo que debe querer cada cristiano, hermano, es, ay, yo me fuera de todo esto y yo estuviera en la eternidad con un cuerpo nuevo en la presencia de Dios, gozándome con el Señor allí, libre de cuánta situación y cuánta bobera se le pega a uno, cuánta enfermedad, cuánto desgano, cuánta cosa se le pasa a uno. Todo eso va a pasar y vamos a estar en la eternidad con Cristo. ¿No tiene ganas usted de ver al Señor, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar cómo será eso? Ese encuentro. Porque los apóstoles, los discípulos tuvieron la bendición de verlo cara a cara. Y lo vieron y después lo vieron en su cuerpo glorificado, por lo menos en una forma que nosotros y ellos, por así decirlo, pudieran ver. Pero nosotros le vamos a ver en toda su gloria cuando le veamos. ¿Te imaginas eso? Y no va a tener que hacer fila. Lo que va a hacer es que usted lo va a poder ver también, estar con él. Amén. Yo quisiera eso si fuera ahora, ya mismo, rápido. Esa debe ser la esperanza del cristiano. Estar convencido. Dice, sabemos que tenemos, dice la palabra de Dios. Ahora bien, este primer método, gloria a Dios, Filipenses 1.23, quiero hablar de estos versos porque es importante que usted lo sepa para entonces que vea lo que vamos a decir acerca de este primer método, de cómo usted puede ser transformado e ir a la presencia de Dios. Bien importante. Vamos a Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1.23 dice, porque de ambas cosas estoy en estrecho. Es que este Pablo tiene un dilema y dice, yo me quisiera ir con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero yo hago falta aquí también. Entonces nos estaba, como dicen algunos, en un 3 y 2. No sabía qué decidir. Dice, en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Eso es o quedarme o irme con Cristo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si fuera por mí, decía él, si fuera por mí, yo me iba con Cristo. Pero yo sé que Cristo me quiere a mí aquí todavía, haciendo el trabajo que Él me tiene haciendo. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí en este último verso del capítulo 1 de Filipenses. Así que, más adelante, vamos a ver aquí, cuando Cristo venga, hermano, estos eventos que nosotros nombramos aglomerados como la segunda venida de Cristo, el primero de esa serie de eventos que le compete directamente al creyente es cuando Él viene a buscar a su iglesia en las nubes. ¿Cómo sabemos que Él va a venir en las nubes? Filipenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17, menciona claramente que Él va a venir a buscar a su iglesia. Vamos a leerlo. ¿Para qué lo va a venir a buscar, hermano? Para estar en la eternidad. ¿Cómo lo sabemos? Entre muchas referencias, Juan 14, 1, que nos habla de que el Señor fue a la eternidad, al cielo, a preparar morada para nosotros. Y dice, y si viniere, os tomaré a mí mismo, que dice, yo voy a venir a buscarlos para que donde yo esté, ustedes también estén. Dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no se confundan, ni le dé tristeza, ni tengan miedo tampoco, porque esto es parte esencial del plan de Dios. Pablo lo repite aquí en 1 Tesalonicenses 4. La venida del Señor, se subtitula. Dice, no ignoremos acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, los que el cuerpo se ha deshecho, para que no os entristezcáis como quienes, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza, hermano? El que muere sin Cristo. El que murió y su pecado no era perdonado. Su alma no había sido salvada. Entonces sí que hay razón para entristecerse. Porque ya no hay esperanza de salvación. Pero el que ha sido salvo en Cristo, ¿qué? Y ha muerto, su cuerpo ha muerto, ¿qué? Dice Pablo, Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los muertos en Cristo, los que han muerto y eran de Cristo. Él los va a traer, ¿cómo? De la misma forma que Cristo resucitó de los muertos. En un abrir y cerrar de ojos, Cristo se levantó de los muertos y salió vivo, hermano. Pues así van a salir los que han muerto en Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, van a salir vivos también. Sigue diciendo, les decimos esto, dice, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermano, que cuando Cristo venga en las nubes a buscar su iglesia, van a haber un montón de hermanos que han ido ya, se han partido, han muerto. Pero va a haber otros que están vivos. Dicen, cuando venga Cristo a buscar su iglesia, los que estén vivos no van adelante. Tienen que esperar que resuciten los muertos. Los muertos en Cristo. No todos los muertos. Los muertos en Cristo. Y los otros muertos sin Cristo. Eso es otro tema. Más adelante van a ser resucitados, pero no en ese momento. Van a ser resucitados para juicio. Nadie quiere esa parte. Todo el mundo debe estar, y Dios quiere que esté, en la primera resurrección. Más adelante hay una segunda resurrección que es para condenación. Resucitan los que no han sido salvos en Cristo. Pero la primera, los muertos en Cristo Jesús. Dice, porque el Señor mismo, dice el 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que en un momento dado, el cuerpo de los que están vivos será transformado en un abrir y cerrar de ojos y se irá con Cristo Jesús. Y dice claramente lo que va a pasar. Por eso es que decía el hermanito Gigi Ávila, los astronautas, decía él, de Jesucristo. Usted nunca llegó a Licea Sermón, es un clásico. Vamos a hablar hoy de los astronautas de Jesucristo. ¿Quiénes son los astronautas de Jesucristo? Pues los de Cristo, que van a estar ahora y van a salir volando para las nubes. Y dice, ¿y cómo será eso? Pues, ¿qué es más fácil, hacer que alguien vuele para las nubes o que se levante los muertos, hermanito? Pues seremos transformados e iremos a recibir al Señor. Dice Pablo, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. O sea, no tengan, ¡ay! Y los hermanos en Cristo que murieron, ¿quiere decir que cuando viene Cristo se quedan en la tumba? No se quedan en la tumba, ellos van adelante, está diciendo Pablo. Ese precisamente es el primer método, hermano, mira que yo voy a estar aquí con él. Método para ser transformado para la eternidad, para los que están en Cristo, claro está. Usted, el alma suya, está vestida del cuerpo, pues yo le dije, nosotros vemos el cuerpo de Pablo, pero el alma no la vemos. Cuando llega la muerte, si llegamos al momento que nos morimos, ¿okay? El alma queda sin el cuerpo, porque el alma es eterna. Lo que va a la tumba, el cuerpo se deshace. El alma queda sin el cuerpo. Esa alma en la resurrección le va a ser dada un cuerpo nuevo. Esos muertos en Cristo que habla aquí, cuando suene la trompeta, cuando el Señor los llame, va a haber un cuerpo nuevo que se le va a dar al alma suya. Muchos se han puesto a decir, ¿cómo será ese cuerpo? ¿Qué sé? Yo no sé cómo será el cuerpo, o sea, cómo será el aspecto. Pero se me hace a mí que si fuimos originalmente creados a imagen y semejanza de Dios, pues debe ser por lo menos un aspecto similar al que tenemos, excepto que no va a tener los efectos del pecado. Que si van a ser cuerpos de como si todo el mundo tuviera 20 años o 30, yo no lo sé. Yo pienso que eso no va a ser un factor, porque no va a haber tiempo. Eso de medir que algo tiene 20, 30, 40, eso no va a existir. Yo pienso que va a ser un cuerpo perfecto, donde no hay ni que contar el tiempo ni nada, hermano. Ni enfermedades, sin defecto, sin que se vaya desgastando. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es eterno, hermano. Jóvenes, exactamente. Todos van a ser jóvenes. Los bien niños quieren ser jóvenes y los más adultos quieren ser jóvenes. Yo creo que todo el mundo quiere ser joven. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Pero va a volver, hermano. Cuando estemos en la eternidad, usted va a estar nuevo, craftsman, allí, con Cristo Jesús. Amén. Así que, esta es la esperanza de todos los que mueren en Cristo, como dice, dijo Pablo en 1 Corintios, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Ahora, el verso 4 de ahí de 2 Corintios 5, dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué dice Pablo ahí? Yo no quisiera tener que pasar por morir. Yo quisiera estar aquí de momento, fui revestido con el cuerpo eterno. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que yo quisiera. Hoy él está hablando a nombre de todos los cristianos. ¿Usted no quisiera estar vivo cuando venga el Señor Jesús? Eso sería tremendo. Suena la trompeta, dice, y la iglesia va de viaje, como dice el coro. Dios invita a su pueblo a prepararse. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. ¿Ah? Por eso es que el Señor nos manda a vigilar y a estar pendiente. Y Él no está diciendo, mira, a ver, si no vaya a ser que esté el 90% salvo y 10% perdido. Eso no existe, hermano. O sea, no crea que hay personas, quizás con buena intención, confunden la Escritura. Lo que nos está hablando es estar preparados, porque le habla a los hermanos, la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a hablar de ellos. Cuando lleguemos a ese capítulo 25 de Mateo, no se desespere, ya llegaremos allí. En ese capítulo 25 de Mateo, habían 5 vírgenes sensatas, que estaban preparadas para cuando viniera el esposo y se las llevara para las bodas. Y habían 5 que estaban deslembadas, por así decirlo. No estaban preparadas. No estaban preparadas con aceite en las lámparas. Estaban, ¿verdad? Como dice, en oscuridad. Por lo tanto, cuando vino el esposo estaba oscuro. Ellos no sabían que había venido el esposo. Y el esposo se llevó a las 5 que tenían las lámparas prendidas. Eso no quiere decir que van a haber cristianos que se van y cristianos que se quedan. Eso quiere decir que van a haber algunos que están salvos, el aceite en su lámpara como el Espíritu Santo y evidencia de que han sido salvos, y hay otros que no son salvos. Los que están en Cristo, salvos por Cristo, se van con Cristo. Cuando la Biblia nos manda a estar velando, le manda a los cristianos que ya se van con Cristo, pero les manda a estar velando porque el cristiano se supone que esté velando y esté trabajando en Cristo, no esté enlembado ni abobado. Bienaventurado, dice, y dijo Jesucristo, es aquel a que cuando el amo viniere, le halle haciendo así, el siervo fiel y diligente, trabajando en el Señor. Como que Cristo viene en cualquier momento, como dice la palabra. Y en cualquier momento viene el Señor y somos transformados. Ahora Pablo decía, ay, ojalá yo no tenga que morir y yo esté entre ese grupo, vivo, cuando Cristo venga. No van a tener que pasar el trabajo de entejarme, ni de velarme, ni de llorarme, porque voy a ser transformado inmediatamente. ¿Amén? Y esa es la otra ilustración, ¿verdad?, que yo les pongo aquí. O sea, más detalle, ¿verdad?, de la transformación está en 1 Corintios 4, como vimos, pero en 1 Corintios 15, al final, también se refiere a la venida de Cristo por su iglesia. ¿Amén? Si quieres leerlo también más tarde. Pues es igual que el anterior, lo único que lo que falta ahí es lo que estaba en el centro, que era que el alma, el cuerpo se deshace. Pues aquí el alma cambia un cuerpo instantáneo por otro. Instantáneamente cambia del cuerpo mortal al cuerpo inmortal. Sea como sea, hermano, el Señor le va a dar un cuerpo nuevo. Bendito sea Él. ¿Para qué es el cuerpo nuevo? Pues hemos dicho que es para estar en la eternidad, hermano. En la eternidad queremos estar. Por eso Pablo decía, yo quisiera ahorrarme el paso de la muerte. A él no se le dio, porque él murió. ¿Dónde está el alma de Pablo ahora, hermano? La Biblia nos habla acerca de un lugar que se llama el seno de Abraham, la parábola de el rico y Lázaro. Nos habla también, gloria es el Señor, y hace referencia al paraíso. Cuando Cristo le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo, hoy. O sea, cuando muriera, su alma iba a estar en el paraíso. El paraíso no es la eternidad en los cielos, el paraíso es un lugar donde instantáneamente las almas van. Pero piensen en esto, hermano. Usted sabe que hemos estado aquí 65 minutos, porque usted tiene un reloj. Y usted se siente 65 minutos más cansado que lo que vino, ¿verdad? Pero cuando usted está en la eternidad, no hay reloj. El alma que está en el paraíso, para efecto suyo, cuando usted muere en Cristo, abre los ojos instantáneamente en la eternidad, porque el tiempo no hay tiempo. ¿Entiende lo que le digo? Es como si usted hubiera pestañeado, porque el tiempo no corre. El tiempo corre para usted ahora, pero cuando usted salga de este mundo, el tiempo ya no corre. Por eso dice la Biblia, para el Señor, dice Pedro, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. O sea, no quiere decir que es así exacto, que es de 1 a 1000 la cosa. Lo que quiere decir es que para el Señor el tiempo no nos coge. Y el hecho de que el Señor haya retrasado su promesa de venir, es que está dando chance para que muchos procedan a arrepentirse. Pero para el Señor, lo que quiere decir ese verso es que el tiempo ni ha corrido. Para nosotros sí, han pasado 2000 años, pero para el Señor, ¿qué son 2000 años para el Señor, que es eterno? Eso no cuenta. El Señor no mide, el Señor no boja. Él cuenta millas, ¿me entiendes? Nosotros sí. ¿Entiende lo que le digo, verdad? Usted de momento fallece. Muchos dicen, Dios no lo quiera. No vamos a decir que Dios no lo quiera. Cuando el Señor quiera, el Señor quiera, usted fallecerá, a menos que Cristo aparezca. Si aparece, pues es transformado cuando usted es llamado a las nubes. Pero antes de eso, usted va a ver los muertos en Cristo resucitando, hermano. ¿Cómo será eso? ¿Usted ha visto los cuadros? Algunos pintores se han inspirado. Los muertos en Cristo resucitando, saliendo así de todos lados. Y cuando salen de las tumbas, entonces los otros que son transformados, por eso están los stickers esos. En caso de rapto, este vehículo quedará sin conductor. ¿Tú has visto los stickers esos? Y dice, ¿qué será lo que está diciendo ese hermano? Pero, hermano, literalmente. Y hay de aquellos que vayan en un avión y el piloto sea de Cristo. Y el avión esté en el aire. Se van a quedar sin piloto. ¿Ah? Y los que vayan, que va guiando un tren. Y todos los que van en carro por ahí. Triste será que el que va guiando. ¿Cuántas veces le he leído la cartilla a todos estos que van conmigo aquí? Diciéndole lo que le conviene para que se conviertan a Cristo Jesús. ¡Ja, ja, ja! Dale para adelante, dale para adelante, que te espante, por ir para adelante. Hasta que entonces viene Cristo, se lleva al conductor y el carro quedó sin conductor. Y a lo mejor ellos hacen así, ay, lo parqué, ¿qué le pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Un ovni se lo jactó, como hay muchos por ahí, dicen. Se inventarán 40 embustes. Se van a ir de pecho contra el cemento antes que decir que fue verdad lo que Cristo dijo y Cristo se lo llevó. Que Cristo vino y se llevó a la iglesia. Había una plena esta de un grupo que se llamaba Los Pleneros del Cristo Vivo, que se llama La Tromba Marina. Entonces habla de una tromba marina que llegó a las costas de Isabela. Entonces va hablando de eso y dice que... Y entonces lo que pasa es que dice, llegó la tromba marina porque en el cielo se estaba llevando a cabo una fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la boda del Cordero. Mientras allá había una fiesta, acá la cosa estaba bien mala. Y todo el mundo tratando de dilucidar qué le había pasado a un montón de gente que ya no estaba. Un caos. Se va a la iglesia y después de ello viene la gran tribulación. Ahí nadie quiere estar. Pero el que muere en Cristo resucitará y se va con Cristo. Y el que esté vivo en Cristo se irá con Cristo. Pero el que esté vivo sin Cristo... esto sí que se va a poner malo de verdad. Va a salir el anticristo y dice, aquí no ha pasado nada. El que se desapareció, no hace falta. Y por ahí sigue. Y ese gobierno mundial va a estar, hermano. Y ese sí que va a ser el reino del terror. Ustedes lo ven en Apocalipsis, está descrito allí. Y va a reinar el terror aquí por varios años. Hasta que el Señor vuelva con su ejército. Todo eso está aquí en el Apocalipsis. Un día de esto vamos a dar un repaso de eso. Pero usted también lo puede ver. Si usted tiene el chancecito, búsquelo en la web. Los estudios se llaman Los Tiempos del Fin, así mismo. Hay una serie de estudios allí que hemos dado aquí anteriormente y que vamos a repasar según pase el tiempo para que todos estemos claros de eso. Pero aquí está hablando. La parte culminante es, ¿dónde usted va a estar? Yo voy a estar con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que, la garantía, verso 5. Y en esto vamos a ir más acelerado porque ya este es el punto esencial, es que tenemos que cubrir esta parte porque es importante para el resto. El verso 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Hace poco el hermano Jan estaba describiendo qué eran las arras. ¿Qué son las arras? Manito Pablo sabe, una garantía. Mire, estos son unas arras. ¿Qué quiere decir estas arras, este anillo? ¿Ah? El que está casado siempre lo tiene puesto. ¿Por qué? Porque es el compromiso que yo hice con mi esposa de amarla toda la vida hasta que el Señor nos lleve. ¿Amén? Esta es una, como dice uno, una evidencia de la garantía. ¿Sí? De que yo iba a estar con ella toda la vida, ¿verdad? Y ella tiene un anillo allí también, que es la garantía. Este de acá. ¿Amén? ¿Cuál es la garantía que Dios le dio a usted de que esto que Él le va a transformar y le va a llevar es verdad? Dice, el Espíritu. El Espíritu Santo se refiere. Pero el anillo usted lo ve. ¿Pero cómo usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Usted fue sellado? ¿Ok? Pero ¿cómo usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo con el que usted fue sellado? ¿Cuál es la evidencia? El fruto, hermano. Literalmente, el fruto del Espíritu que se manifiesta de muchas formas. ¿Qué quiere decir el fruto? Pues sencillo, hermano. Aquí hay alguien que no tiene a Cristo y no tiene el Espíritu. Aquí hay alguien que tiene a Cristo y tiene el Espíritu. ¿Qué yo debería esperar de uno diferente del otro? ¿Cuál es la evidencia? Que el que anda en Cristo, el Espíritu Santo lo ha transformado. No, no el cuerpo no va a ser transformado hasta la eternidad, como dice ahí. Pero nuestra alma, nuestro pecado ha sido perdonado. Y entonces, como hemos visto, nuestra mente va siendo transformada cada día más en la mente de Cristo. Según pasa el tiempo. Y el que está en Cristo, vamos a ver ahorita ahí. Es nueva criatura. El cuerpo seguirá viejo, pero usted ha sido renovado. El alma ha sido renovada, ha sido salvada, ha sido libertada de las cadenas de pecado. Todo eso lo hace el Señor, y la evidencia es el Espíritu Santo, que va creando en usted las características de Dios, las va poniendo en usted. El que no tiene el Espíritu no puede hacer eso. Podrá portarse bien por un susto o porque se lo enseñaron y 20 cosas. Pero eso no es la transformación que estamos hablando. Como Pablo decía a los corintios, ustedes eran muchas de estas cosas. Toda aquella jetaíla, aquel catálogo de poca vergüenza que él hablaba allí. En primera de Corintios dice, esto eran muchos de ustedes. Pero ya no, porque ya han sido libertados de todo esto. Que si pillo, que si mujeriego, que si bojachones, que si matones, que si idólatras, que si bojachones, que si orgiástico, que si cuántas poca vergüenza de esas. Dice, ya no, porque el Señor los ha transformado. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo pudo hacer eso posible? Por el Espíritu Santo. Así que la arra, la garantía, es el Espíritu Santo. Esa garantía es de por vida. ¿Amén? Esa garantía es eterna. Usted tiene el Espíritu Santo, que Dios le dio por la misericordia y por usted haber creído en Cristo Jesús. Pues esa es la evidencia de que si usted ha sido transformado por el poder de Dios, Hijo de Dios, usted va a estar en la eternidad con Cristo. Por eso lo dijo Pablo ahí. Dios nos hizo para esto y nos dio de garantía el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más va a decir Pablo? Vamos para el próximo tema. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Me hizo cortadora de caña ahí. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Nada. Para que usted los mire. Pero lo que tiene peculiar esa foto es que esa foto es de 1945. No la cogí yo, obviamente. Pero son una diapositiva de unos señores cuyos abuelos se trataron. En el 45. No, había, eran slides. Kodachromes. Esto que es. Había rollo de colores para aquellos tiempos. Y quedaban espectaculares, o sea, los detalles y todo eso. Dice, mira la caña, se veía verde en el 45 también. O sea, que las fotos todas eran en blanco y negro. Dice, ¿cuáles serían los colores? La gente era blanco y negro antes. No, hermano, las cámaras no podían hacer más nada. ¿Ok? Pero las cosas se ven más tristes, eran blanco y negro, en colores se ven tan bonitas. Ah. Fácilmente podía ser Geraldo y Millo, porque ahí se quitan los años. A ver, 35, 10, ponle que tengan, nacieron en el 10, tienen 105 años, ¿verdad? No, hay que hacer una rebajita. Es que mi hermanito Gerardo se pasa diciendo, dice, pastor, Millo no puede tener 62 años. Él se los está quitando, dice. Ay, yo no sé eso. Dice, él dice que hay que creerle, porque él dice que tiene 62 años. Ay, ojalá no le pase como unos hermanos, son hermanos en Cristo, son hermanos entre ellos también, que había uno de ellos que era un poquito mayor y se pasaba trabajando, haciendo fuerza, qué sé yo qué cosa, y el que era más joven, le había salido una afección en la pierna y no podía moverse bien, y entonces cuando yo le decía, hermanito, ¿tienes fuerza para esto? ¡Claro! ¡Seré yo el hermano mío, que es el que estaba malo! Y después la tortilla rica se viró, porque entonces fue, le dio una cosa aquí que tenía que ver como con la sangre que le llegaba al corazón y se desmonquillaba así. Y entonces el otro le decía, ¡cógete! Después de eso se lo cogieron, pero entonces aprovechó para retirarse. Pero la tortilla se vira. Bueno, 5, 6 y 9. Vamos a leer los versos 6 a 9 del capítulo 5. Andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Vamos a leer estos versos. Alguien valiente que lo quiera leer. Manita Úrsula.
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables.
Amén. Muchas gracias. Y mientras uno va a ir a la eternidad y está esperando aquí, ¿qué tiene que hacer? Por eso digo, mientras esperamos, ¿qué? Porque usted va a ir a la eternidad. Ya sea que esté vivo cuando Cristo venga o que muere y el Señor le transforme. Pero de aquí a allá, ¿qué vamos a hacer? Claro. Pablo implica dos cosas. Tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver nada. Pero mire, interesante, dice salesman. Ese no es el apellido del que vende. Es que eres un vendedor. Esa es del 1942, esa foto. Pero mire. Los guineos manzanos no han cambiado. La calabaza tampoco. ¿Ah? Están nuevos ahí, fresquecitos. En el salesman. ¿Qué dos cosas indica Pablo que tenemos que hacer mientras estamos aquí? Primero, él lo habla como en presente. Dice, hermano, viva confiado. Él no dice así. Él dice ya, categórico, vivimos confiados siempre. Está hablando a nombre de todos los cristianos. ¿Por qué lo dice así? Porque él también quiere que si alguien en Cristo no está viviendo confiado siempre, diga, ¿verdad, Yo tengo que vivir confiado siempre. Si Cristo me ama y Cristo me salvó y yo voy para la eternidad, pues, ¿qué más importa, hermano? ¿Qué más importa? Póngase a pensar. Si el Señor ya compró para usted la vida eterna, ¿hay algo más importante que la vida eterna? Pues si todo lo otro se va a ir y se va a descomponer y se va a ir al latón, como uno dice. Entonces lo más importante es la vida eterna y ya usted la tiene en Cristo. Pues ¿qué más nada que buscar? Todo el resto que el Señor le da son bendiciones extras. Pues Pablo dice, mientras esa bendición grande viene, pues vamos a vivir confiados. Vivir como que usted está claro de que está esa eternidad. ¿Eh? Por eso dice aquí. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, como quien dice, ay, yo quisiera estar con Cristo. No quiere decir que usted, que Cristo está ausente en usted, no es eso. Es que, algo que tiene que estar bien claro, Cristo Jesús se fue al cielo. Y Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Entonces Él se fue y envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero Cristo está ¿dónde ahora? Dice que está sentado a la diestra del trono de Dios y está preparando el lugar para nosotros. ¿Amén? Preparando el lugar para nosotros. ¿Para qué? Pues porque se lo va a llevar usted. ¿Y tanto tiempo se tarda en preparar el lugar? Hermano, no. Él lo puede preparar en un microsegundo. Pero lo que quiere decir la Biblia es que ahora la función del Espíritu es aquí para guiarle a usted a cumplir lo que el Señor espera de usted. Que usted viva en Cristo confiado y que usted le cuente a otro acerca del Señor. Pero eventualmente usted va a ser reunido con el Señor también. Ahora, viva confiado, de buen ánimo. Usted sabe que en cualquier momento será transformado y será llevado a la presencia del Señor. ¿Amén? Mire qué bonito eso. Son una malla. Sí, una malla con los cascarones de huevo puestos así en las puyas. Para que la gente no se puye con la espina. Yo me acuerdo que yo me criaba al principio en Santo Domingo. Vivimos allá unos años. Toda la urbanización, de hecho, esa no es una malla en realidad. Las mallas son las grandes, ¿verdad? Pero esa tiene espina también. En todas las puntas le ponían unos huevitos de esos y los pintaban de colores. Oye, se veían lo más bonito. Por ahí hay un montón de esas mallas. Cuando uno va llegando así por ahí por la 110, que hay un sitio de camiones y cosas. Sí, entonces deberían poner esas cositas, se ven bien bonitas de colores. Lo pinta así fosforescente. Sí, las trimearon. Pues, mire qué bonito eso. No había que ir a Walmart a nada de esas cosas. Eso se consigue ahí. Digo, a menos que no sea comprar los huevos, ahora los venden en Walmart también. Pero para adornar. Ahora bien, esa foto del 51, cuando habían cangrejos en Puerto Rico, ya no hay cangrejos. Así es que dice, mira, ¿cómo te dejamos de esta docena de cangrejos? Cogen en un peso. Ya sabes, sí. Eso era en... Foto decía que era en Piñones. ¿Eh? Ya en Luquillo es eso, ¿verdad? ¿Eh? Yo menciono aquí el sueño del alma. Esto es un tema teológico, hermano. Lo pongo aquí solamente para aquellos que tienen curiosidad sobre esto. El alma no duerme. Cuando nosotros morimos, el alma va a la eternidad con el Señor porque el tiempo no pasa, el tiempo no ocurre. Ese asunto de que el alma está muerta y es revivida, no es apoyado por la Biblia. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos grupos evangélicos, como los adventistas del séptimo día, usan esta enseñanza que usted diría, ¿es que eso qué tiene que ver? Que duerma o no duerma. Para lo que nosotros estamos hablando, nada. Pero para el caso de ellos, ¿sí? Ellos explican que todo lo que nosotros producimos es muerte. Nosotros vamos a morir, incluyendo el alma va a morir. Y el alma tiene que ser resucitada. Pero la Biblia no dice eso en ningún lado. Dice que el alma irá a la presencia de Dios. Y nuestro cuerpo será transformado. ¿Por qué es importante eso? Porque es importante creer exactamente lo que dice la Escritura. No un cuento que alguien se puede inventar. Pues de la misma forma que se inventan un cuento para algo, se lo puede inventar para otro. El alma no duerme. El cuerpo sí necesita dormir. Usted ahorita por la noche va a dormir. Y va a haber un momento dado en que el cuerpo literalmente va a dormir, como dice la Escritura, que se va a morir. Pero el alma permanece intacta en Cristo Jesús. Y el alma va a la eternidad. ¿Cómo va a la eternidad? Con un cuerpo nuevo. Amén. Mientras usted anda por fe, dice el verso 7. Por fe. ¿Cómo quien dice? Viendo al Señor, ¿cómo le va guiando? Usted va viviendo por fe. Andando quiere decir viviendo. Usted va a vivir por fe. No quiere decir que usted dice, yo no voy a hacer ningún plan, ninguna preparación. Yo me voy a tirar así y que Dios reparta todo lo que Él quiera. No es de esa forma que habla ahí, hermano. Porque usted no ve a Pablo viviendo el garete a ver cómo Dios me reparte. Pablo trabajaba, pero todo lo que él hacía por el Señor lo hacía motivado por la fe. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es lo que muestra en nosotros las características que Dios tiene. Dios no es alocado, ni es desordenado, ni es inconsistente. Todo lo contrario. Muchos de los que estaban muertos en pecado, que yo he conocido, que ahora están en Cristo, que antes eran irresponsables, ya no lo son. Que antes eran alocados, ya no son alocados. Que antes eran así, como que, sí, así, que las cosas pasen cuando pasen, desorganizados, ya no son desorganizados. Porque Cristo organiza y Cristo pone a alguien como tiene que poner. Eso es parte del fruto del Espíritu. Va entendiendo, ¿verdad? Por eso, se va caminando por fe. Usted trabaja o trabajó, ¿ok? Pues usted trabajó por fe. Porque que le permitía estar en el trabajo era el Señor. Permitía estar en gracia allí con el patrono era el Señor. Y usted comía y respiraba por la gracia del Señor, pues usted caminaba por fe. Señor, guíame en este día, todos los días, por fe, por fe, por fe. Y el Señor va dándole. Así que hay que caminar el creyente. No es decir, hoy voy a vivir por mí y mañana vivo por Cristo. No. Hoy yo voy a vivir en el Señor. Y el Señor va a mostrarme su gracia y su misericordia y me va a guiar hoy en el camino que yo debo caminar. Tomar las decisiones que yo tengo que tomar. Hablar las cosas que tengo que hablar. Pensar las cosas que tengo que pensar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él ve. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Así que, lo otro que nos dice, además de vivir por fe, ¿amén?, de andar confiados, dice el verso 9, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. ¿Agradables a quién? Al Señor. Agradar al Señor. ¿Cómo piensa usted que usted le puede ser agradable al Señor? Obedeciéndole, haciendo su voluntad. El asunto de serle agradable tiene la connotación de una ofrenda agradable. Por eso es que Pablo dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir racional? Usted lo hace cabalmente. ¿Por qué dice que el culto es toda su adoración y su servicio al Señor? Porque es algo racional. Pues porque habían algunos que eran irracionales, no los cristianos. Pero muchos de los que estaban envueltos en una religión en los tiempos de Pablo, especialmente los que estaban en Corinto y los que estaban en esas ciudades griegas, hacían unos servicios en adoración a sus ídolos y a sus poca vergüenza. Eso era un relajo lo que había allí, un desorden y una cosa, pero pecado completo, a lo loco. Y venía el demonio, se posesionaba de ellos y pegaban a dar cantazo contra el brujo boludo. Pablo decía, el culto de nosotros, la adoración perfecta del Señor, es nuestro culto racional. Usted está aquí racional, con entendimiento. Usted está aquí porque, hermano, porque usted le sirve al Señor en orden. Usted vino aquí. Si yo quiero venir aquí, yo quiero adorar al Señor, le voy a estudiar la Escritura. Yo voy a estar aquí hoy con los hermanos. ¿Por qué tengo que estudiar la Escritura? El Señor me dice que en ella es que está la palabra de vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice, escudriñar las Escrituras. ¿Ok? Y esa es la forma que Dios nos habla. Yo oro y hablo con Él y le pido que me guíe todos los días. O sea, es algo cabal. No es a lo loco, ¿ok? No es como el borracho que hace las cosas así, no sabe ni lo que está pasando. no es cabal. ¿Pero qué quiere decir? El trabajar y moverse en Cristo, vivir por fe y procurar agradarle una ofrenda agradable al Señor. Sí. Los griegos, lo que sucede es que la influencia de los griegos, la pregunta del maestro Pablo es que si los griegos en ese tiempo de Pablo creían en la resurrección, la inmensa mayoría de ellos no. Porque muchos de ellos eran de la escuela de los estoicos y los epicúreos, aquellos que han oído estas clases de filosofía y estos asuntos de historia en la universidad y en la escuela, conocen a Epicuro y conocen a Séneca y conocen un montón de otros. De hecho, Séneca era contemporáneo con Pablo el apóstol. Ellos enseñaban que, en inglés, como dirían, iris what iris, this is it, esta es la vida. La vida es esta. No hubo nada antes, no va a haber nada después. Vive esta vida. Y entonces era que diferenciaban. Algunos decían, pues hay una vida, pues hay que vivirla, como decía el Gran Combo. ¿Y si no reencarno nada? ¿Ah? ¿Te acuerdas esa canción? ¿Y si me quedo por allá? ¿Ah? Hacían. Esta vida yo la gozo, aunque hayan 20 más. ¿Qué sé yo? Que nunca sabe. ¿Y si me quedo por allá? ¿Ah? Sí, y si reencarno en esta cosa, en una cucaracha o en lo que sea. Y están hablando de tema, ¿verdad? Es un tema jocoso, pero habla de la realidad de lo que creen muchas personas. Muchos de los griegos de ese tiempo creían eso mismo. Te muere. Entonces unos decían, pues no, esta vida es una, por lo tanto no la vamos a vivir en desorden. Vamos a vivirla de una manera extremadamente recta y aceptando todo lo que viene como el destino. Esos eran los estoicos. Por eso es que una persona dice, mira para allá cómo coge insulto a esa persona, cómo aguanto poca vergüenza, qué estoico es. ¿Has oído eso? Tan estoico. Dice, ¿qué será eso? Qué palabra tan fina. Eso mismo quería decir. Pero no era nada bueno ser estoico, porque el estoico no tenía esperanza. Por eso dice ahí, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Está hablando de eso mismo. Por eso que, como dice Pablo, gracias por traerle el punto, él aclara. A los que tenían ese trasfondo griego, los de Corinto eran así. No. A los de Tesalónica, no. No se entristezcan, porque hay una vida eterna que ha sido puesta por el Señor. Amén. Así que, dice aquí, estando ausentes o presentes, procuramos serle agradables. Procurar. Cuando usted procura algo, es que usted lo busca. Usted lo desea. Usted está apasionadamente buscando eso. Procurar. Yo procuro amar a mi esposa. ¿Sabe lo que quiere decir, verdad? Que no es que deja ver si yo me comporto como debe comportarse un esposo. No, no. Procurar amar a mi esposa todos los días. Exacto, es que es procurar, es adrede. Deja ver si sale. Sí, entonces hay dos personas que dicen, mira, y ese día vamos a ir allá a la tienda aquella. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Pues esas personas no se pueden hacer planes. Que vamos a ver qué sale. No puedo vivir así. Algunos dicen, mira, en el trabajo necesito estar en esta reunión para estas cosas que están aquí. Tal día tú puedes. Puede ser. No, no me venga con eso, le digo yo. Dime claro, ¿sí o no? No, que es que voy a ver si cambio. No, no me estás entendiendo. A esas horas puedes o no puedes. Tengo algo, pero lo puede cambiar. Pues entonces puede. Y a veces uno está ahí. Hay personas como que no quieren comprometerse a las cosas. Ahí dice, procuramos. Lo queremos hacer. Compromiso, lo buscamos. No es que, mira, hoy salió que pude agradar a Dios. Vaya usted a ver. No es así. Procuramos. Hay que esforzarse en esto, hermano. ¿Okay? La vida cristiana hay que esforzarse, hermano. Eso hacemos hincapié de repetidas veces aquí. ¿Okay? Bien importante. Mira, el morro. Eso fue en el 45 también. Ese se ve casi igual. El agua se ve más azul. pero es por filtro. La cámara le pone unos filtros para que se vea el azulito así bien bonito. ¿Verdad que bonita se ve esa foto? Tremendo, ¿ah? Bien bonito todo Puerto Rico. Así que andamos por fe, agradando al Señor, esperando la venida del Señor para ser transformado. Amén. Ahora, el verso 10 cambia acerca del tribunal de Cristo. ¿Qué? Todo eso que están ahí, los cruces. ¿Usted sabe dónde fue eso? Puerto Rico también, obviamente. ¿Ah? Aguancha, ese mismo. Aguancha. ¿Sabe que hay una torre ahí arriba? Pues desde arriba, yo retraté así hacia abajo y se vio así. ¿Ah? Lo que pasa es que hace unos añitos ya. Eso creo que fue hace 6 años por ahí. Ahí había muchos sábalos, pero estaban para acá los sábalos, más para acá. Sí. Sí, María y Karina eran chiquititas. Y ambas chiquitas también. Hasta yo me veía chiquito, pero no salí en la foto. Bueno, ok. Gloria a Dios. Así que, ¿por qué esa gente está tan contento ahí? Porque van a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿A usted le gusta que lo lleven al tribunal? Aquí está. Una citación al tribunal. Uy, deja eso ahí, eso sí te lo suelta, ¿verdad? Pero al tribunal de Cristo usted va a tener que ir. Y ahí no hay desvío. Es más, usted debería desear estar en el tribunal de Cristo. Porque ¿quién es el que va a estar allí? Cristo. No va a haber nadie que, de esos jaros que usted no sabe ni de para qué lado se va a tirar. Usted sabe que el que está allí es justo. Amén. Tribunal de Cristo. ¿Y qué es eso el tribunal de Cristo? Vamos a esa porción. Amén. Dice el verso 10, es necesario. Pero fíjate que antes de es, dice por qué. ¿Por qué es necesario? Ese por qué, ¿verdad? Como muy bien diría el hermanito James, esta parte es importante porque conecta esto con lo que está, ¿qué estaba diciendo antes? Que hay que procurar serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros estemos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es que usted va a llegar, es que usted lo van a llamar, usted va a comparecer. De hecho, ese término se usa legalmente. ¿Quién comparece entre mí hoy? Como dicen los peces. ¿Quién compa? Una vez que a mí se me olvidó este Merlembé y se me olvidó Fernando Valle en Malvete. Era unos diciembre y llegó enero. Se había pasado unos cuantos días. Y me cogió un guardia allí y estaba, me acuerdo que estaba aquí en Isabela, en el mall. Mire, la licencia vencida, yo. ¿Qué, qué? Ay, cabrón, de verdad, yo no lo podía creer siempre que se tenía eso ahí al chavo. Pues no, una citación al tribunal de Isabel. Pero no te apures, porque eso están dando break, porque como ese habían cambiado la ley en esos tiempos, pues, te van a dar break. Yo estoy allí. Eso, estaba así en la fila para entrar a la sala del juez, entonces dicen, policía que te dice, mire, usted no entra allí mascando chicle. Yo, no, yo estoy mascando chicle. Y cuando el juez lo habla, mira la cara, yo, está bien, yo sé. Sí, yo se lo digo, porque usted es un señor que se ve así, como más educado, pero es que aquí entran una jaja de leña, dice. Así mismo me dijo, yo me quedé así. Aquí entra una jaja de leña que no respetan a nadie. Cuando el juez le hable, cuando el juez entra, usted se para. Y yo iba escamado y entré. ¡Siéntese aquí! En eso veo que se abre la puerta y entra alguien y dice, el honorable juez, yo no sé quién, blan, 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 pero yo me paré así. Entonces uno tiene que mantenerse así quieto, tranquilo, sin desordenar, en orden. Y él pregunta, ¿quién comparece ante mí hoy? Uno tiene que contestarle, pues yo soy fulano de tal, 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 esta boca es mía, pam, 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 pam. Y dice, aquí dice que usted va para tal cosa. Se la voy a dejar pasar, tenga. ¡Fua! Y yo, está bien, gracias señor juez. Y me fui. Pues por esto eran 125 pesos en aquel tiempo, no sé cuánto vale eso. Pero había que comparecer. Uno no podía decir, si yo quiero voy, si no, no voy nada. Pues yo podía decirle, en esa, yo no voy. ¿Y qué iba a pasar? Me va a tener que pagar el ticket. Ante el tribunal de Cristo es lo mismo. Usted no tiene opción. Usted es de Cristo, usted va a pasar por el tribunal de Cristo. Pero no se apure porque es bueno Porque por eso dice que hay que estar velando, serle agradable. Dice, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí no está hablando si usted va a ser salvo o no. ¿Por qué? Porque allí no se decide si usted es salvo o no. Eso se decide aquí. Cuando usted le da el corazón a Cristo, aquí, en este mundo, en esta tierra, en esta vida. Por lo tanto, los que están allí en el tribunal de Cristo, Pablo está hablando a los cristianos, son los que han sido salvos ya. Entonces, ¿para qué hace falta un tribunal? Ah, porque es que hay una diferencia, hermano. Está el tribunal de Cristo y está el juicio del gran trono de Dios, el gran trono blanco. Los de la segunda resurrección, los que resucitan más tarde, muertos en sus pecados, resucitan a lectura de condena delante de Dios Padre. Ahí nadie quiere estar, pero ahí van a estar la inmensa mayoría. Nadie quiere estar ahí. Usted debe estar en este. Todo el mundo va a pasar revista aquí. Los hijos de Dios, los salvos por Cristo Jesús. ¿Qué va a recibir? Recompensa, hermano. ¿Según qué? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo viejo. En esta vida. Por eso que estaba hablando Pablo, procuramos, o sea, con pasión, con ahínco, con muchas ganas, buscamos serle agradable. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Dónde más habla de eso? En esta porción no lo dice en mucho detalle. Pero vamos a esta porción que está más adelante aquí. Ah, antes de eso, ¿sabe cuál es esa vista? ¿Ah? Dame una idea, es viniendo cerca, pero no es eso. La bajada en Quebradilla, esa misma. Pero esa es en 1944, hermano. Esa es la número 2. La carretera militar. Está allá abajo. Aquí está el túnel. Ah, no, yo no lo oí. ¿Fue que Carlos dijo Oaxaca? Ah, pues, Carlos estaba bien, Quebradilla. Es que yo pensé, como Cataque está diciendo que era Hugo. Y aquí está el parador. Claro, esto lo hicieron más ancho ahora. La tronca cuesta así. Aquí está el mirador ese que está ahora. Y por aquí usted baja para acá, para donde... A Recife y todos esos restaurantes que están por allá abajo. Para Recife, ¿verdad? Y para ir para abajo, esa cuesta así. ¿Ok? Mire qué bonito se ve eso. Pero gloria a Dios, imagínense entonces por esa carretera cuánto se tardaría de Aguadilla a San Juan. Se tardaría un rato. ¿Ah? 3 horas, 4 horas. Me acuerdo a veces nosotros veníamos en el 60 y pico, en el 70 y pico, veníamos de visita de Santo Domingo para acá. Y llegábamos a San Juan, se tardaba 3 horas y media en llegar a Añasco, a casa de los abuelos míos, los papás de mi papá. 3 horas y media a Añasco. Yo me acuerdo, yo me sentaba en el asiento al frente, mira para arriba así. Yo me levantaba así, veía las estrellas, miraba así para los lados. ¿Por dónde vamos? No, todavía falta un jato. Después, chacho, eso ahí, largo y tendido. Qué bendición que ya era ido autopista y todo eso. Mire, 1 Corintios 3, si vaya a 1 Corintios para que usted vea, el tribunal de Cristo, estamos hablando del tribunal de Cristo, ¿ok? Porque Pablo lo menciona en 2 Corintios, no da detalles ahí, porque ya lo mencionó en 1 Corintios, o sea, los corintios ya sabían de qué le estaba hablando. 1 Corintios 3:8, dice, de hecho, 3:8 es del contexto, pero el 12, ¿no está bien? Sí, está bien, yo estoy leyendo al revés, estoy leyendo 2 Corintios, mira eso. 1 Corintios 3:8 dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor en el tribunal de Cristo. Vamos a seguir leyendo el 12 al 15, dice, y si sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Dice el 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cuál es? Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir el fundamento? Que usted, todo lo que usted va a obrar, lo tiene que hacer en pro del Señor Jesucristo, apoyado en, sobre el Señor Jesucristo, ser fundamento. Dice, y si sobre este fundamento alguno, o sea algún cristiano, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, O sea, se va a ver si es buena obra de verdad o no. Lo que quiere decir, será manifiesta. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. O sea, en ese tribunal de Cristo va a ser pasada por un fuego. Yo no sé si es literal, pero para mí se me hace que va a ser el escrutinio de Jesús. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él mismo sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Los creyentes van a llegar allí y Cristo va a haber evaluado su obra, la obra que cada uno de nosotros hizo. Las obras ciertamente no son para salvación, pero sí son para galardón, para recompensa. O sea que en adición a la vida eterna y a la salvación, estando en la presencia de Dios, hay unas recompensas adicionales, hay unos galardones. Basado en si nosotros hicimos lo que hicimos en Cristo para la gloria de Cristo y no por nuestros motivos. ¿Va bien? Por eso es que el creyente no puede hacer las cosas según decida uno. Tiene que ser según el Señor motive a uno, en obediencia a la palabra. ¿Ves? Por más lindas que se vean las cosas, hay que hacer las cosas en el orden de la palabra. Dice todo eso, dice, vio que hay algunas cosas que son oro, plata, piedras preciosas, y entonces contrasta con unas que son heno, madera, hojarasca, o sea, hoja así, hoja que usted castrilla. Si usted le pega fuego al oro, se usa el fuego para refinar el oro, pero el oro sale mejor. Pero usted le pega fuego a las hojas, a la madera, a la paja, lo que quiere decir, van a haber obras de algunos que van a ser paja, tristemente. No quiere decir que se va a perder la persona, ahí lo dice. Quiere decir que no va a recibir recompensa. Una vez un hermano decía, pues va a entrar jaspa con laude a la eternidad. Ok, pues está bien, está un poco exagerada la comparación, pero va entendiendo lo que queremos decir. Entonces había un hermano que decía, ah, pues yo lo que único que quisiera es entrar jaspa con laude allá a la eternidad y que el Señor me deje allí en aquella esquinita allí tirado. Pues eso suena tan humilde, pero no es bíblico tampoco, hermano. Porque si no, Pablo no estuviera mandando, procuramos serle agradable. Quiere decir que no solamente hay que buscar serle agradable, sino que es posible agradarle. Hay personas que dicen, es que el más exigente del mundo es el Señor Jesucristo. Pues claro, pero el que mejor le ha equipado a usted es el Señor Jesucristo, porque usted ha sido equipado con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra del Señor. Amén. Así que usted puede agradar al Señor. Todos tenemos que llegar a ese galardón allá arriba, hermano, y cuando digan, hermanita Lupe, presente. Y le digan, esto es lo que hay. Y digan, espérese que voy a buscar el silán para echarlo. Así que hay que decir. Allí va a estar el Señor contento con usted. No encuentro dónde ponerlo. Qué cosa más tremenda eso. Eso será tremendo allí. Y de momento usted ve el galardón que le dan otro hermano allí. Usted gozándose acá y le llega el turno y usted se goza. Y eso va a ser todo el tiempo así. Nadie va a estar... ¡Ay! Nadie va a estar allí triste, hermano. Mi confianza es que todos los hermanos lleguen allí y se lleven su galardón. La Biblia dice que es mandato de Dios, lo cual quiere decir que se puede hacer. Amén. En Cristo se puede hacer. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos al último punto. Mire, un piragüero de los de verdad de antes. En Santurce, la parada 23. Para allá, para el 40 y pico, por allá. ¿Ah? Tan buenas que son las piraguas, ¿verdad? Así era, yo me acuerdo cuando yo chiquito era piragüero así, con el sombrerito y todas esas cosas, ya eso no existe. Ya eso no existe, digo, las piragüas las venden, pero ya con así, con el cajito así como ese. Junto con esa foto, era que estaba aquella otra foto que decía, transporte, ¿cómo era? Transporte, la Victoria, Transporte, gloria a Cristo, una cosa de esa, algo así era, pero decía cerveza tal, y era un trozo de distribución de cerveza, pero arriba era gloria a Cristo, una cosa así, decía, que eso como que no pega. Y era una foto cerca de eso, estaba pintado ese mismo color, colorado y amarillo. ¿Ok? Ahora bien, así que el tribunal de Cristo está descrito aquí en estos versos que le mencioné, 1 Corintios 3, ¿ok? Para la gloria del Señor. Bueno, vamos al último punto. ¿Y eso en qué sitio de Puerto Rico es? No, eso es en Israel. Desde el último viaje que yo hice, desde el hotel, antes de salir para el aeropuerto. Pero se ve igual que en Puerto Rico, porque el sol se pone hacia el oeste, pues mirando hacia el oeste, pero allá también mirando hacia el oeste. En el Mediterráneo es el mismo sol, por lo tanto se tiene que ver igual, ¿verdad? Sí, eso sí, parece que estaba más lejos. Sería que estaba lejos de Puerto, bien, estaba en Puerto Rico, como estaba más lejos, se veía más chiquito. Sí, así es. Mira qué bonito, ¿verdad? Vamos a leer esos siete versos. ¿Alguien que me los quiere leer? Lo vamos a resumir bien en breve, para así ser sabio con el tiempo, hermanito. ¿Alguien que quiere leer? 2 Corintios 5, 11 al 17. Manito Dani lo va a leer.
Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriados por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén.
Gloria a Dios. Hermano, hay mucho detalle aquí. No vamos a ir sobre todo ese detalle. Yo se lo voy a parafrasear. Pero si usted tiene la capacidad y puede entrar en la web, están todos los detalles ahí, verso por verso, en detalle bien claro. ¿Qué nos está diciendo aquí en arroz y bichuela, como diríamos nosotros aquí en Aguadilla? Hay que tener temor del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero es un temor del Señor, o sea, es como un... No es un miedo que uno se deshace delante de Él. Tampoco es necesariamente un respeto. Es considerar a Dios, a Jesús, como Él es. Con toda la reverencia, con toda la dedicación, con todo el amor, el respeto también y la consistencia que Él espera de nosotros. Dice, por eso es que nosotros persuadimos, o sea, nosotros buscamos explicarle y hacerle claro a los hombres. ¿Qué? Para que los hombres entiendan qué es lo que nosotros queremos hacer, o sea, qué es lo que le estamos predicando, por qué nosotros estamos predicando el Evangelio de la salvación a través de Cristo. ¿Por qué? Porque todos, ¿verdad?, vamos a hacer, eventualmente esta morada se va a deshacer, y uno tiene que ver dónde va a ir a pasar la eternidad, ¿con Cristo o sin Cristo? Claro, él dijo, pues aquellos que vamos a estar con Cristo antes de ir a la eternidad completa, hay una parada, una de ellas. La parada primera es el tribunal de Cristo. Pues por eso es que estamos persuadiendo a todos, tenemos que estar preparados para el tribunal de Cristo. Ok. Él sigue diciendo, dice, por eso es que nosotros, predicando este evangelio, nosotros no nos estamos, no estamos presentando credenciales. ¿Te recuerdas antes? Estuvimos hablando de las credenciales, del carnet, de la licencia, de las cartas de presentación, que él decía, muchos andan con carta de presentación, pues yo no necesito carta de presentación. La carta mía es Jesucristo, que fue el que me comisionó a predicar el evangelio. Dice, por eso es que no nos recomendamos nosotros a ustedes otra vez, sino que lo que estamos diciendo es para que ustedes se gocen a cuenta de nosotros, queriendo decir con nosotros, ustedes ven que nosotros estamos predicando la palabra del Señor. Y cuando alguien le pregunte, ven acá, ¿y cómo ustedes creyeron en el evangelio? Ah, fue que vino un tal, el hermano Pablo, y nos predicó aquí. Nosotros le creímos al evangelio y fuimos salvos. ¿Okay? Dice, para que con eso tengáis que corresponder a los que se glorían en las apariencias, las cartas de presentación, y no se glorían en los que de verdad son de corazón siervos de Dios. Como quien dice, ustedes no necesitan decir, mi salvación es segura porque yo creí cuando uno que tenía una etiqueta, un carnet, una cédula, una licencia, un certificado, un diploma, me predicó. Porque eso no es garantía de nada. Ya usted ve cuál es la garantía, ¿verdad? ¿Cuál es la garantía de que uno es de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Ok? Y aquí sigue diciendo, hermano, muchas personas en aquel tiempo le llamaban loco a Pablo. Más adelante usted mira en Hechos y viene uno que se llamaba Agripa, era. O Festo, uno de esos. Pablo, Pablo, Agripa, ¿ah? Las muchas letras están vuelto loco porque Pablo le predicaba el evangelio. ¿Ah? Yo no estoy loco, oh rey Agripa, le decía. Es que lo que yo soy así, en otras palabras, es que yo estoy loco que tú te conviertas. En otras palabras, si yo soy así, el que me ha transformado así es el Señor. Por eso que dice, si estamos locos es para Dios. O sea, es como que dice, por servirle al Señor, no es que uno se vuelve loco, sino que los que sirven a Dios, ciertamente a otras personas le pueden parecer locos. Mire usted aquí, ¿qué usted hace aquí? A las 9:29, y usted está aquí un martes. Hay otro que dice, muchacho, tú no sabes cuántos programas de poca vergüenza usted te está perdiendo hoy en televisión. La vida hay que gozarla. ¿Ah? Muchacho, a las 9:30 me comió yo una baja de queso completa con galletas sentado allí en casa, bobeando. ¿Ah? Festo, será otro. De Agripa, que estaba Festo. Era, oh, excelentísimo Festo. Está en los Hechos. Final del libro de los Hechos. Pues usted está aquí porque el Señor lo volvió loco, pero loco de los buenos. Dice, mira para allá esa gente allí, metido allí de noche. ¿Qué hace esa gente allí? Estamos aquí glorificando al Señor. ¿Glorificando al Señor? ¿Pero qué es eso? Pero no lo puede glorificar de día, tiene que ser de noche, le van a decir. Sí, es que estamos aquí porque vinimos aquí todos los días, si nos dejan, venimos aquí a glorificar al Señor. Ah, pero eso es cosa de loco. Eso mismo, está llegando. Por eso que dice así. Y si somos cuerdos, pues es para vosotros, como que dice. ¿Te has visto a gente que dice, vamos a ver quién, vamos a jugar domino, y vamos a ver quién sale primero, en lugar de tirar, a ver si anda el doble 6, dice, cara yo gano, cruz tú pierdes. Sí, pero así que cogen de bobo a la gente. Vamos a ver, ¿quién empieza? ¿Tiene una peseta? Dámela acá. Vamos a tirarla. Si sale cara, yo gano. Si sale cruz, tú pierdes. Ah, sí, dale, dale. ¿Qué está diciendo? Pues no hay forma de que el otro gane. Pero como se lo dijo tan rápido, pues, ahí sí, ¿verdad? Pues eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. Dice, el Señor nos hizo y nos transformó para como Él quiere, hermano. Y por eso es que en Cristo Jesús, el Señor le va a transformar. Pero el Espíritu Santo que está dado para usted, Y Él le va a transformar a como Él necesita que usted sea transformado. Amén. Todo siempre para la gloria de Dios. Para la gloria del Señor. ¿Ok? Y por eso dice así. Dice, resumiendo. Cristo murió por todos nosotros. Por lo tanto, estaban todos muertos. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nos sustituyó a cada uno de aquellos que estaban muertos en pecado, que iban a tener que pagar con su vida por el pecado. Y en ese pago de alguien morir por el pecado, en lugar de cada uno morir por el suyo, Cristo murió por el nuestro. Y Él sustituyó a todo el mundo. Por eso que dice, por lo tanto, estaban todos muertos. Dice, ¿y para qué hizo eso? Bueno, entre muchas cosas para salvarnos, pero dice, por eso es que los que viven, los que han sido salvos por Cristo, ya no pueden vivir para ellos. O sea, ya no viven según ellos. Tienen que vivir de acuerdo a como aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso le estamos diciendo, cuando uno es cristiano, uno no se manda. Porque uno está vivo porque Cristo murió por uno. Y el que manda es Cristo. Entonces uno tiene que vivir para Cristo, no para uno. Antes, cuando uno estaba en Cristo, vivía para uno. Pero uno ahora vive para el Señor. ¿Okay? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. O sea, nosotros no miramos a la gente según la envoltura de afuera. Por eso está diciendo Pablo. Yo miro a Pablo ahora así con los ojos y yo veo el cascarón de Pablo. Pero yo no puedo decir, ese cascarón es Pablo. Eso es lo que está queriendo decir, está volviendo al punto anterior. ¿Sí? Dice, y si aún a Cristo lo conocimos así, ¿por qué? Porque muchos habían visto al Señor con sus propios ojos, hermanos. En el tiempo que se escribió esta carta, muchos estaban vivos de los que habían estado con el Señor. Dice, si usted conoció a Pedro, por ejemplo, vio al Señor cara a cara, dice, pues Pedro conoció al Señor primero. Con los ojos. Lo vio. Lo conoció con la vista. Pero aún si lo conocimos con la vista primero, dice, ya no lo conocemos así. O sea, ya sabemos que Cristo no era el hombre de carne que nosotros veíamos con nuestros ojos, sino que creemos que era el Salvador, el Dios eterno. Pero de la misma forma que Dios es eterno, cuando nosotros nos miramos nosotros mismos aquí, lo que vemos es el carapacho de afuera que se va a deshacer, pero el alma que está dentro es eterna. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ya no es la carne vieja sigue, pero el alma ha sido transformada. ¿Eh? El que está en Cristo es transformado, el que está en Cristo no es como antes. Esas son las arras que le estoy diciendo, las arras, sin H y sin J, las arras, la garantía. ¿Cuál es la garantía? Usted ya no es la criatura que usted era antes, porque ahora en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. No quiere decir que el pecado no va a querer atajarle, hacerle la vida imposible, que Satanás no le vaya a tentar, todas esas cosas van a venir. Pero usted ha sido renovado en Cristo. Que hayan cosas todavía en usted, oiga esto con cuidado, que todavía estén en agenda para que el Señor las remueva. El Señor las deja, muchas de ellas. Muchas de ellas le son renovadas, transformadas en el momento que usted se convierte. Pero otras es según pasa el tiempo. Porque el Señor quiere desarrollar su fe así. Mire, limitaciones que Pablo tenía, muchas de ellas. Dios sabía que Pablo, el Señor sabía que Pablo era que tendía a la arrogancia. Por eso es que la enfermedad que yo mencioné el domingo, Él se la dejaba. Esa enfermedad es para que, en otras palabras, para que respete, diría. Porque esa enfermedad, para que tú te acuerdes siempre de que esto no es por ti, esto fue por mí que yo te escogí. Y esa enfermedad ahí, para que tú te acuerdes que si no fuera por mí, tú estuvieras liquidado hace rato. Mira, ay, pero qué cruel suena eso. No, no es cruel, porque el Señor lo amó y lo llamó. Pero Pablo necesitaba esa restricción. ¿Quién sabe eso? Señor. Así que Pablo tuvo que batallar muchas veces con su tendencia a ser arrogante. Y el Señor lo controló mediante esa afección que él tenía. Cosas que Dios tenía que trabajar en Pablo. Por eso Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, ¿eh? Me dejo todo lo que está atrás y prosigo adelante, o sea, dejando las malas costumbres, dejando las viejas tradiciones, dejando las viejas creencias, las tonterías antiguas. Yo me muevo hacia la nueva vida que Cristo me ha dado, de día en día. Por eso, porque Él lo dijo, no piensen que ya yo estoy allí. De día en día yo voy buscando agradar más al Señor. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ok? Y allí todo el mundo queremos salir con premio. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Déjeme darle para adelante rapidito en esta porción. Hay muchas fotos bonitas ahí, mire. Se ve que es vieja esa foto, mire el carro. Y eso también es del 40 y pico. Hay gente que dice, qué malas están las cosas en Puerto Rico hoy. Ay, hoy sí que están malas. Qué malas están las cosas en Puerto Rico hoy. Ajá. Sí. Esa es más reciente, esta también. ¿Y eso sabe dónde? La juina. Aquí en Aguadilla. Sí. La juina también. ¿Y eso dónde es? En casa esa. ¿Y eso dónde es? En Sudáfrica es. Esa montaña se llama el Tabletop. Table Mountain, el Tabletop. Y es una ardilla sudafricana también. ¿También? Es un pájaro sudafricano también, otro pájaro más. Y ese es un sudafricano, míralo, mira el sombrero que tiene puesto. Él está aquí, mira el sombrero aquí. Él se hacía así, sí. Sí, porque tiene este sombrero, mira la cara aquí, mira los dientes. Y ese es que ella dice, aquí está, y te ponía la mano, me dice, me tiraste un retrato. ¿Tiene que pagarle? Sí, había que contribuir, ¿eh? Si no, él no iba a estar con tantos guindales encima. Eso era para que tú te trataras y le dieras algo. Sí. Ya, mire cómo una sonrisa tremenda que tiene. Bueno, hermanito, vamos a cerrar. Están las flores, eso allá en Jerusalén. Están todos los detalles aquí, hermano. Lo que pasa es que no podemos ir por ellos por falta de tiempo. Vamos a la aplicación y cerramos. Pongamos interés. Ah, perdón. Pero para que el tiempo no nos va a alcanzar. Se lo lleva a asignación, los versos 18 al 21. Porque yo sabía que no iba a dar tiempo, yo se lo dije al principio, ¿recuerda? Porque es mucho, el detalle bien importante. Esa parte habla de ser embajadores de Cristo. ¿Embajadores de qué? Del mensaje del Evangelio. Le estamos diciendo a la gente, supone que le digamos que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, dice. Y a nosotros nos fue dado el ministerio de la reconciliación. ¿Amén? Así que vaya, lea esos versos, puedes repasarlo. Pero por cuestión de tiempo no vamos a poder terminar con la hora avanza. Aplicaciones. Pongamos interés mayor, nuestro interés mayor en la habitación permanente en el cielo. Si es que somos de Cristo. Y si no, busquemos la salvación en Él. Si alguien no es salvo en Cristo, pues tiene que ir a Cristo a buscar salvación en Cristo. Arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo al Señor que nos salve. Si hemos sido salvos, no es necesario que busquemos la muerte. Pero tampoco hay que tenerle miedo a la muerte. Usted va a vivir la vida que usted, tan larga como el Señor la dicte. ¿Ok? Pero no tiene que tener miedo a la muerte. Porque la muerte es, el cuerpo termina y el alma continúa en la eternidad con Cristo. Exacto. La muerte es un umbral para ir a la eternidad. Para el cristiano, ¿okay? No estoy hablando para todo el mundo. Dice, pues allá murió, allá está descansando. Tenga cuidado con eso de que todo el mundo está descansando. Algunos no están descansando. ¿Ok? Sí, descansó. El que se murió sin Cristo, ahora es que empiezan los problemas, hermano. Las personas piensan que es que la muerte lo va a arreglar todo. Y el que no está en Cristo y piensa que la muerte lo va a arreglar todo es un engaño de Satanás. Hay que estar preparado con Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo volverá, aunque no sabemos cuándo. estemos pendientes, pero trabajando, ¿viste? Como que rimó también. Y lo último, la realidad del juicio final debe motivarnos a ser fieles y fervientes como embajadores de Cristo. El juicio final para los creyentes, el tribunal de Cristo. ¿Okay? Trabajando fervientemente. Procuramos serle agradable. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna confusión? ¿No? Ok. Pues la semana que viene, el hermanito... Yo creo que sí eres tú. Yo te envié el papelito con tu papá. El hermanito David va a tener el próximo estudio, el próximo martes. ¿Ok? ¿Y eso, saben dónde? ¿Usted no ha ido ahí? Pues vaya, si no ha ido ahí. ¿Ah? Las credenciales del ministerio. ¿Se acuerda que Pablo estaba hablando de credenciales antes? Ahora él va a hablar de las verdaderas credenciales del ministerio. Él no está hablando de tarjeta, de certificado, de diploma, ni licencia. Él va a hablar de lo que sí dice la palabra del Señor. Son lo que autentifica al creyente en su ministerio. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a estar capítulo 6 y los primeros 6 versos capítulo 7. ¿Amén? Las credenciales del ministerio, para la gloria del Señor. Bueno, hermanito, vamos entonces a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que el Señor nos ayude ahora, nos podamos ir a casa tranquilo, vaya meditando en todo esto, amén. Según usted va meditando, el Señor va completando todas las cosas que hemos pretendido hoy cubrir la palabra del Señor. Y usted se va a gozar cuando el Señor vaya completando, como quien dice, el entendimiento de todo esto, amén. Gloria a Dios. ¿Algún hermano querido que nos quiera despedir en oración? Ore por la hermanita Socorro, por su trabajo, y ore por la hermanita Ibeliz, por su salud y por su trabajo también. David, sí. ¿A tu barra? Ok. ¿Alguna otra petición? Para que el hermanito David la incluya ahora en esta oración. Vamos a orar con el hermano David. Gloria a Dios.
Dios Padre Santo y Padre Bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirle a ti prepararse para traerla. Gracias por la bendición que ha sido, Dios mío. Te pido que este mensaje quede en nuestros corazones y podamos anhelar ese cuerpo que tú nos tienes preparado, anhelar agradarte en todo momento y predicarle a las personas este ministerio que tenemos de la reconciliación, que tú moriste por nosotros para que pudiéramos ser salvos. Te queremos pedir ahora también por las peticiones de dos hermanas, de Socorro, por su trabajo. Tú conoces con mucho más detalles que nosotros lo que está ocurriendo ahí. Me atrevería a decir que hasta con más detalles que la misma Socorro, Señor. Tú sabes cómo se están moviendo las cosas, con qué propósito. Tú conoces todas las señales y conoces todo lo que está pasando. Pero te pedimos que Socorro haga como hizo Pedro, que miró a Jesucristo y no se hundió, Señor. Pero cuando dejaba de mirarte ese día, Dios mío, ayúdala a ella a tener fe en ti, confiar que tú no tienes a ninguno de tus justos desamparados ni mendigando por pan. Bendice a Iberis también. Bendice su salud, se ha estado sintiendo mal recientemente, ya esto es crónico, Señor. Lleva mucho tiempo así. Te queremos pedir que tú pongas tu mano sanadora, Dios mío. Sabemos que tú puedes tener propósito en estas cosas, pero nuestro deseo como hermanos que la amamos y queremos su bienestar es que ella esté bien, Jesús. Bendícela, ayúdala también, dale sabiduría para cuidar de su cuerpo también de la mejor manera. Te queremos pedir por las peticiones de los demás hermanos que tal vez no quisieron decir, tú las conoces, contéstala, Señor, intercede el Espíritu Santo por nosotros con gemidos indecibles. Bendice a los hermanos que no pudieron venir, a papi y a mami, que mami se está sintiendo mal, y Bon, que tiene que madrugar mañana y está bastante cansada hoy. Bendícela también a mis hermanas y a todas las personas que extrañamos cuando venimos a los cultos y no están aquí, Señor. Bendícelo a todos. Y te pedimos todas estas cosas que nos lleves con bien de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanito querido. Que vayan bien.